s'éteint et ta main dans mes cheveux qui traînent. Un saludo a nuestra audiencia en Radio Colores. El 20 de junio de 2017 realizábamos un especial en directo por La Utopía, ya la séptima edición. Y este año bajo el epígrafe de La Utopía se aleja dos pasos. Todos los contenidos emitidos a lo largo de estas 12 horas en directo les hemos fragmentado por los diferentes espacios y ahora se les ofrecemos pues bueno, en diferentes programas o espacios. Esperemos que os guste y lo disfrutéis. Un bel hasard, un renouveau qui me rappelle ce qu'est le bonheur. Bueno, y continuamos en estas 12 horas de radio por La Utopía, aquí todavía con Julián, con Maite, mi compañero Tomás y Edu, que está ya a los controles. Estamos tratando de conectar con San Salvador de Cantamuda para hablar con Adara Díaz. A ver si es posible, estamos ahí y saludamos a Adara. Buenos días, Adara Díaz Rojas. Estamos en contacto por teléfono con ella. Ella es educadora infantil y monitora medioambiental, ahora también promotora turística y bloguera, tiene un blog Balance Positivo. Es noticia en Radio Colores también, sobre todo porque ella ahora vive en Palencia, viene de un pequeño pueblo turístico de Girona, en la Costa Brava. ¿Y hace cuánto tiempo hace, Adara, que te trasladas a vivir a Palencia?
Van para 9 meses ya.
Hace 9 meses te planteas venir a vivir, bueno, te planteas tú con tu familia venir a vivir a Palencia, a San Salvador de Cantamuda, porque el ayuntamiento hace un concurso, bueno, casi mejor nos lo cuentas tú, ¿por qué te planteas venir a Palencia?
Sí, bueno, yo ya tenía mi vida montada allí en Gerona, de hecho tenemos allí el piso comprado y yo estaba trabajando de monitora, mi marido de cocinero. Pero vimos en internet que había un colegio en el norte de Palencia que iba a cerrar y entonces estaban buscando familias. Era una selección entre las familias que enviaran su currículum y te ofrecían casa y trabajo. Claro, yo en principio no necesitaba casa y trabajo, pero al mirar el pueblo y ver la zona y eso, pues me apunté porque me pareció, vamos, una maravilla. De hecho, me lo sigue pareciendo. Entonces nos apuntamos y a la semana nos preseleccionaron entre 15 familias. Había más de 600 familias apuntadas y nos preseleccionaron y ya la semana siguiente ya nos confirmaron. Bueno, a mí cuando me preseleccionaron ya hice maletas y hice cajas, aunque no lo sabía fijo que si me iba a venir o no, pero yo lo hice por tener esperanza.
En esa oferta que hacía el Ayuntamiento de San Salvador, bueno, de la Pernía, ¿no?, que... ¿qué condiciones os ponían? ¿Qué condiciones teníais que reunir las familias para poder optar a esa, bueno, a vivir en el pueblo? Bueno, ¿qué condiciones y qué oferta también os hacían?
Ofrecían casa y trabajo. El trabajo iba a ser en la embotelladora, pero bueno, como tuvieron problemas con la embotelladora, pues al final optó por un trabajo en el ayuntamiento, que es el que ocupo actualmente, y ofrecían la casa del médico, que era una casa que antiguamente usaba el médico del pueblo. Y lo que la única condición que ponían era que fuera una familia con al menos dos niños menores de 12 años para que pudieran inscribirles en el colegio, o sea, mayores de 3 y menores de 12.
Sí, para que garantizaran una estabilidad por unos años de que el colegio se mantuviera, ¿no?
Sí.
¿Y cuántos niños tiene ahora el colegio?
Actualmente 6.
Actualmente 6.
En aquella convocatoria también hubo otra familia que, independientemente de si la escogían o no, decidió venirse. Es una familia que viene de dos hermanas de Sevilla y entonces siguen aquí, tienen dos niños y se han conseguido 6 niños en el colegio.
Y bueno, antes lo comentabas un poco, pero ¿cómo te da, cómo os da? Porque claro, esta es una decisión familiar, ¿no? Por abandonar un sitio con un trabajo que teníais fijo, fijo los dos, en un pueblo costero en Cataluña, ¿no? Y veniros a un pueblo de, porque la comunidad autónoma de Cataluña puede tener más servicio, prestar más servicios sociales, no sé, que un pueblo perdido en la montaña donde sí se nota la escasez, la despoblación y la escasez de recursos sociales. ¿Cómo es que, qué motivaciones hay de fondo para veniros o cómo es que os da para veniros aquí?
Sencillamente pensamos que era una oportunidad que a lo largo de nuestra vida igual no se volvía a repetir nunca. Entonces, optamos por dejarnos llevar y decir, bueno, nos han elegido, pues allá vamos, a la aventura.
¿Y la experiencia, cómo está siendo? ¿La acogida que habéis tenido por parte del pueblo y de la comarca, y la experiencia, bueno, en estos 9 meses, la experiencia, ¿cómo está siendo?
Yo me he sentido como en casa desde el minuto 0 de bajar del coche y pisar la Pernía. O sea, la gente, o sea, bueno, claro, aquí se valora mucho los niños, entonces la gente con mis hijos se porta fenomenal. Son como los niños bonitos del pueblo.
Claro.
Y luego la gente es muy, bueno, es muy suya, muy ruda, pero a la vez es muy amable y muy acogedora.
Y franca,
entonces,
¿no?
Desde el principio ha sido todo muy, lo han hecho que sea todo muy llevadero, no ha sido un gran cambio.
Uh-huh. Y a nivel de los, bueno, sí, claro, la escuela está en San Salvador, ¿no?
Uh-huh.
Sí, y a nivel de servicios como centro de salud y todo eso, ¿eso cómo está? ¿Es fácil? ¿Cómo lo tenéis?
El médico se abre 3 veces a la semana, lunes, jueves y viernes. Luego hay una farmacia, un pequeño supermercado, hay bares,
Bueno,
que eso. Quiero decir que tampoco. Y de todas formas, no somos usuarios habituales del médico, porque la verdad es que somos una familia bastante sana, que no nos enfermamos ni nada, por suerte. Así que no es un impedimento realmente.
No, quiero decir que con lo que hay perfectamente vosotros consideráis que se puede vivir, ¿no? Que estaría,
sí.
Bueno, si hay más servicios mejor, pero que está bien, ¿o no?
Sí. Vamos, yo creo que los servicios básicos están cubiertos. Sí que hay algunas carencias, pues por ejemplo hay pueblos de la Pernía que todavía no tienen teléfono fijo, que en la cobertura móvil no va, que hay pequeños impedimentos, pues que hay que ser un poco,
para,
no sé si decir valiente o un poco pasota, o sea,
sí, o pasar o valiente o bueno dar o arriesgarte, ¿no? Ahora que mencionas el tema de que hay pueblos que no tienen internet, tener internet o las nuevas tecnologías para vivir, para hacer más fácil la vida en un pueblo rural, ¿son importantes en este momento? ¿Te comunican con el mundo o no? ¿Eso tú cómo lo valoras?
Yo creo que sí. Yo creo que tener una buena cobertura, sobre todo de internet, actualmente a los jóvenes de las zonas rurales es que les podría ayudar mucho a emprender, poner negocios online o simplemente, como dice usted, a comunicarse con el resto del mundo y no sentirse aislado, ¿no?
Sí, porque a veces parece, bueno, no lo es, ¿no? Pero podría parecer una contradicción el buscar un refugio aislado en el mundo rural, pero al mismo tiempo estar vinculado a las nuevas tecnologías. Pero como que hoy eso es casi imprescindible, bueno, sería algo importante también en esa línea de rejuvenecer los pueblos o de fijar población.
Sí, de hecho lo primero que he hecho en mi trabajo como dinamizadora de aquí de La Pernía, lo que he hecho ha sido darle presencia online a La Pernía. Entonces, crear una página web, tenemos presencia en Facebook, en las redes sociales, sobre todo porque si no estás ahí, es como si no estuvieras.
Sí.
Actualmente es...
Claro, de hecho nosotros cuando nos hemos puesto en contacto contigo es porque, claro, a través de las redes hemos visto el trabajo que estás haciendo, la revista digital, y es cuando hemos pensado, mira qué interesante, vamos a contactar contigo para que nos cuentes la experiencia. Y bueno, entonces tú eres dinamizadora turística en la zona de La Pernía. No sé si nos puedes contar un poco cuál es tu trabajo, qué es lo que estás haciendo. Luego hablamos de la revista, pero cuéntanos así un poco en general cómo lo ves tú y cuál es el trabajo que estás haciendo.
Bueno, lo primero, gestiono las redes sociales y la página web, y luego lo que oferto son actividades, visitas guiadas. Sobre todo lo que más quiere visitar la gente aquí es la colegiata, y mucha gente, muchos visitantes me plantean, ¿no?, que han venido otras veces y la han encontrado cerrada, y la verdad es que es una pena porque es una maravilla de iglesia, del siglo XII, que es preciosa, vamos. Yo no me canso de entrar. He entrado ya más de 1000 veces, pero no me canso.
Sí, sobre todo si la tienes que guiar, y antes de guiarla te la has tenido que estudiar para poderla explicar.
Sí. Eso también me gusta mucho, el estudiar la historia de aquí, el llegar a un sitio e impregnarte de sí, todo lo que tiene detrás.
Sí, porque de hecho tú en la revista que haces hay dos reportajes bastante interesantes. Uno de ellos, el de la iglesia de San Salvador, de la colegiata, todo lo de las marcas de canteras, y otro sobre la abadía de Levanza, que eso lo que te ha supuesto ha sido tener que estudiarte y investigar la zona, ¿no?
Uh-huh. Bueno, lo de la abadía de Levanza fue como... hay escrito historias sobre la abadía, ¿no? O sea, hay datos y dice que antes había un templo de pies y, o sea, hay datos históricos, pero ese capítulo de la abadía de Levanza como penitenciaría era como un capítulo desaparecido de la historia. Y entonces, bueno, fue un encuentro casual que llamaron para pedir información sobre la abadía y me dijeron, es que fue penitenciaría, y yo, no me digas, esto yo no, esto no lo he visto en ningún lado.
Y tú fuiste a investigar un poco y a hacer un trabajo un poco de campo sobre ese tema, ¿no?, por lo que cuentas en la revista.
Sí, bueno, el trabajo de campo, realmente cuando llegué aquí, una de las primeras cosas que hice fue ponerme en contacto con el cura para que me enseñara todas las iglesias y todos los... por curiosidad más que por otra cosa, pero también para saber qué recursos puede ofertar esta zona.
¿Qué patrimonio cultural hay? Sí. Como el patrimonio cultural muchas veces está en las iglesias, que son los edificios que se conservan, y eso tú te lo has estudiado un poco para poderlo ofertar como turismo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y luego el trabajo de lo de las marcas de los canteros, ¿eso te ha supuesto también o cómo te planteaste ponerte a hacer ese trabajo?
Pues eso es curioso, porque eso comenzó como un juego que hago yo con los niños cuando vienen a visitar la iglesia. Entonces les hago buscar, les enseño la forma que tienen que buscar y la buscan por las piedras. Y luego ya me empezó a dar la curiosidad y ya empecé a investigar por qué tenían esas marcas las piedras, qué eran las marcas de los canteros, porque realmente yo arte no he estudiado. Pero bueno, ya por curiosidad me metí ahí a estudiar. También las caras de la iglesia me llaman muchísimo la atención, porque no son muy comunes, uh-huh, las caras que tienen las columnas. Uh-huh. Y bueno, y ya dije, bueno, tengo que poner esto por escrito, porque si no, se pierde.
Bueno, arte estás estudiando ahora con estas... poniéndote en un poco en la arquitectura y la historia del patrimonio que hay para poderlo explicar a la gente que lo visita, ¿no? La revista que tenéis hasta ahora, tenéis una, el número 0, ¿no?
Bueno, el número uno.
Ah, el número uno. ¿Está ya en marcha o ha salido ya?
El número uno ya ha salido, que es el de las marcas de los canteros y la penitenciaría de Levanza, y ahora estoy preparando el siguiente, que saldrá primero de junio.
Y que el tipo de contenidos que tiene, bueno, que tienes en este número uno o en los próximos que piensas que vayas a editar, ¿qué tipo de contenidos seleccionas o qué criterios sigues para seleccionar, pues bueno, los temas que vais a tratar?
Bueno, en principio, la verdad es que esta segunda revista está siendo más... Ha salido menos de mí y más de la gente de fuera, ¿no? Entonces, o sea, la primera revista tuvo buena acogida, vieron que podía ser algo de todo el pueblo, no solo mío, o sea, no salir solo de mí y ya está. Y entonces esta segunda revista ya son más aportes de la gente de fuera que lo que pueda aportar yo. Entonces, esta segunda revista habla sobre lo que piensan los jóvenes sobre las zonas rurales. Por medio de una encuesta he obtenido datos de lo que piensan, bueno, de cómo sienten la falta de trabajo, las carencias sanitarias, la falta de servicios, todo eso. Y luego también tengo una entrevista a una concejala del Ayuntamiento de Calzón de Líbana. Y luego la biografía, o sea, siempre intento poner algo social, como esto de los jóvenes, algo histórico, y luego la biografía, en principio es el contenido primario. Luego con el tiempo digo yo que iremos introduciendo más apartados, pero...
Bueno, lo importante y un objetivo, porque en esa dinamización que haces tú y tu trabajo, es haber conseguido animar y entusiasmar a la gente para que colabore en esta segunda revista, ¿no? Eso yo creo que es algo a valorar. No sé qué satisfacción te causará.
Sí, vamos, la verdad es que me sorprende. Muchas veces no sabes si hacer algo por si te van a decir, bueno, ahí te quedas con tu revista o... No, pero me ha sorprendido mucho esta segunda revista porque ha sido mucha gente la que ha colaborado para ponerla
en marcha.
En marcha, sí.
¿Tú cómo ves el futuro de la comarca? ¿Está en el turismo? ¿Está en los recursos tradicionales como la ganadería? ¿Cómo en el tiempo que, en estos 9 meses que llevas allí en la zona y el contacto que tienes, cómo lo ves?
Bueno, personalmente veo que hay poca inversión en las zonas rurales por parte de los que mandan. Eso lo primero. Porque si invirtieran un poco en las zonas rurales, la gente no tendría esa sensación tan pesimista que tiene de que las zonas rurales no tienen futuro. Yo realmente pienso que sí que tienen futuro. Yo creo que, bueno, si no es por el turismo, actualmente los oficios tradicionales, la ganadería, la agricultura y todo eso, es turismo también, ¿quieres que no? La gente viene a los pueblos y ve las vacas por la calle, por ejemplo, y es impresionante. Yo es una de las imágenes que más me impactaron cuando llegué aquí por primera vez, ¿no? Ver el desfile de vacas por la calle del pueblo, como decimos nosotros.
Sí, que también es una forma...
Sí, es una forma de encantar a la gente y sobre todo la gente que vive en ciudades y eso, el campo le tira.
Sí, un turismo de naturaleza, pero que también tiene que ser sostenible de alguna manera, que los turistas y las turistas tampoco hagan un impacto negativo, ¿no? Eso también, ¿cómo lo veis o cómo se para cuidarlo?
Bueno, es que de todo eso ya va en cada uno, pero yo creo que cada vez, sobre todo las generaciones más jóvenes, cada vez somos más conscientes de la ecología y de que hay que cuidar la tierra.
Sí. Quizá ahí la forma esta que ha tenido el Ayuntamiento de La Pernía de seleccionar familias, por decir que puede ser una forma también de fijar población, ¿no? Y de en las zonas rurales, ¿no? Pues cuando va una familia, se le ofrece trabajo, se le ofrece casa y tal, y puede ir creando, pues eso, y puede ir, eso, fijando población, ¿no? Porque, bueno, creo que tú además vas a tener otro bebé, ¿no?
Sí.
O sea que la escuela puede estar asegurada por unos cuantos años, ¿no? Vivir en una comarca, bueno, ya has dicho que estás encantada de la zona, ¿no? Que apostasteis por ir y una vez que habéis estado allí os gusta la zona, ¿no? Tiene su magia, ¿no? Uh-huh. Pero vivir en una comarca así donde, como comentabas antes, también las administraciones invierten poco en las zonas rurales, ¿vivir en una comarca así es algo un poco utópico o no?
Un poco sí.
Un poco sí.
Sí, de hecho, a cualquiera que se lo cuente que hemos dejado la playa para venir aquí a la montaña a pasar frío en invierno y que tenemos el médico 3 días a la semana, o sea, la gente dice, estás loca.
Estás loca, sí.
¿No? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué lo haces?
Sí, eso.
Pero hay que arriesgar, o sea, yo solo tengo una vida y si se acaba y no he hecho lo que en el momento me apetecía hacer, que era venirme aquí.
Eso, ¿tú crees que es importante recuperar esos valores de la vida rural y del contacto con la naturaleza, que eso es importante para la gente y para la sociedad?
Sí. Bueno, de hecho, muchísima gente que viene a visitar la iglesia dice, qué paz. O sea, vienen de Madrid y dicen, qué paz, qué silencio hay aquí. Y es verdad, o sea, es algo que perdemos. Es algo que, o sea, el contacto con la tierra lo perdemos. Nos vamos a la ciudad y casi ni respiramos. Y sin embargo, subes aquí, respiras y dices, ¿pero dónde estoy? O sea.
¿Y tus hijos, dónde les ves que...? Bueno, los niños son felices, no en cualquier parte, pero casi mientras tengan cariño son felices en cualquier sitio, ¿no? Pero tú, ¿cómo les ves? ¿Mejor aquí que en el sitio que cuando habéis venido del otro pueblo, que también era un pueblecito pequeño, ¿no? ¿O cómo les ves integrados en la vida de la naturaleza?
Aquí están estupendo. O sea, la libertad que tienen aquí de decirme, mamá, me voy al parque, y o decir directamente, mamá, me voy al colegio y se van ellos solos. Y es que les está viendo desde la puerta de casa, o sea, ellos, o sea, esa libertad de decir, o decir, me voy al pilón a cazar renacuajos, me voy al río a cazar cangrejos, bueno, a cazar, los ven y se les escapan, pero bueno, esa libertad que tienen ellos de decidir a dónde quieren ir dentro del pueblo, o incluso a veces me dicen, vamos dando un paseo a Levanza, y te vas andando a Levanza, y luego lo hablan con sus primos o con amigos y dicen, pues yo me voy al pueblo de al lado andando.
Sí.
Y para ellos es ya una proeza.
Como educadora, porque tú eres educadora infantil, ¿tú crees que la vida, el tipo de vida que llevan tus hijos, la vida rural o en un pueblo, fomenta la capacidad de autonomía de los niños y de las niñas, ¿no? Sobre todo en una sociedad donde cada vez hay una protección que muchas veces se infantiliza y tarda en llegar la madurez. ¿Tú crees que la vida, este tipo de vida, ayuda a mantener esa, bueno, a potenciar esa autonomía como personas?
Mucho, pero también tiene que salir, o sea, la autonomía es algo que sale de la familia. Yo, mis hijos, por ejemplo, son totalmente autónomos, no les tienes que decir nada más que se levanten. O sea, les levantas y ellos ya se visten, se hacen sus desayunos, se lava todo. O sea, solo les tienes que decir que se levanten. Y sí, les da una libertad que, por ejemplo, les apetece beber agua y dicen, bueno, pues me voy a buscar una fuente, o cojo agua del río, o... Sí, es otra forma de sí. O sea, no es estar ahí pidiéndole a mamá a todos, sino que tienen ellos su... Pero sí. Tiene que salir también de la familia, no es solo el ambiente, sino también
la familia, sí.
Cómo se educa.
Sí, claro, porque efectivamente en la autonomía también se puede educar desde cualquier ciudad y aunque el medio pues no sea más difícil porque no puedes dejar ir a los niños o a las niñas solos al cole porque están las carreteras, pero sí, esa autonomía estoy completamente de acuerdo contigo, que es la familia la que educa y la escuela la que enseña, que pones en uno de los artículos de tu blog, ¿no? O en una entrevista que he leído tuya, ¿no?
Sí.
No sé si hay algo especial que nos quieras comentar, Nadara, o algún mensaje que quieras transmitir, sobre todo también porque este programa lo estamos emitiendo, celebrando 12 horas de radio por la utopía, y entonces no sé si nos quieres dar algún mensaje pues acerca de la utopía y la vida en la naturaleza.
No sé muy bien qué decir, pero...
Hombre, yo creo que todo lo que has dicho, por un lado, ya es una... transmite esa, transmite un mensaje, ¿no?
Es que, no sé, la vida aquí, bueno, pues es difícil porque faltan servicios y faltan recursos, pero no es imposible, puede.
Se puede vivir, sí. Se puede vivir, sí. Con...
Igual hay que quitarte algunas cosas, como, bueno, pues algunas comodidades que tenemos quizá, como comerte un kebab o una hamburguesa de vez en cuando, o ir al cine. Pero eso es
precisamente, a lo mejor esos ejemplos que has puesto, que es lo que muchas veces la gente también valora, no son precisamente que las cosas más
son
importantes
cosas,
de la vida,
claro,
¿no? Que a veces
se pueden quitar.
Sí, que yo creo que muchas veces viviendo con menos podemos ser más felices que viviendo con más, viviendo con cosas sencillas, ¿no?
Sí.
Bueno, pues muchas gracias, Adora. Lo que sí que te vamos a invitar es a que colabores con nosotros, con Radio Colores, porque esas visitas guiadas, por ejemplo, que haces en la iglesia de San Salvador, estaríamos encantados de que las hicieras con nosotros, ¿no? Vamos, grabadora en mano, y tú haces la visita, lo mismo que les cuentas a los niños o a los turistas, pues bueno, nos lo puedes contar a nosotros. ¿Qué te parece?
Bueno, sí, estaría bien.
Bueno, pues muchas gracias por haber estado en Radio Colores contándonos esta experiencia de vida en la naturaleza, y sobre todo esta experiencia y esta apuesta por hacer, como tú decías, hacer algo que diferente y importante, apostar por, en este caso, pues también por fijar población en nuestros pueblos, que es importante. Muchas gracias, Adara.
A vosotros.
Vale.
Bueno, que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, en las multitudes del hombre.
Bueno, pues esta era la conversación que manteníamos vía telefónica. Son las ventajas que ya tenemos también en Radio Colores, que podemos hacer muchas entrevistas con cualquier persona en cualquier parte, bueno, del mundo no, de España, que fuera nos sale más caro, vía telefónica. Estamos en estas 12 horas de radio por la utopía. Ella está en el horizonte, me acerco 2 pasos, se aleja 2 pasos. Camino 10 pasos y el horizonte corre 10 pasos más allá, y por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar, de Eduardo Galeano.
Une tartine, un baiser pour faire passer. C'est nouveau, c'est bien. Une douche et le miroir qui devient fou.
El programa que acabáis de escuchar fue emitido en directo en la 7ª jornada de Radio en Directo por la Utopía. Esperamos que os haya gustado, os ayude a reflexionar y lo hayáis disfrutado. Un saludo.
Je raccroche et devant moi le jour qui se lève m'ouvre les bras. Une belle journée.